7 de la mañana con 46 minutos y ya estamos al contacto telefónico con Jaime Quintana, senador del PPD, expresidente del Senado. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, Mónica, muy buenos días.
Quería partir por su evaluación de los hechos ocurridos en el aniversario del 18 de octubre. Para muchas personas, lo que se vio ayer en pantalla fue la mejor campaña para el rechazo. ¿Cómo evalúa usted lo visto ayer?
Lo que pasa es que los hechos de violencia que naturalmente empañaron esa jornada, especialmente en las últimas horas, porque durante el día, particularmente en Santiago, lo que hubo fue una manifestación masiva, alegre, artística, con expresiones, con homenaje, ¿no es cierto?, lo que fue esta gesta, digámoslo así, del 18 de octubre del 2019, que muchos siempre han considerado solo lo violento, particularmente la gente del rechazo, asocian esta fecha con violencia. Hubo violencia ayer, por supuesto, pero esa violencia no tiene nada que ver con la prueba, y no sé con qué causa social pueda tener algún vínculo. O sea, son los grupos que siempre, cuando hay algún espectáculo masivo, algún evento masivo, incluso con anterioridad al 18 de octubre, se mezclan en el público para producir desmanes. Creo que el mejor ejemplo es esta pelea absolutamente irracional entre barras de fútbol. ¿Qué puede tener eso que ver con lo que son demandas sociales? Por lo tanto, yo creo que con ese tipo de hechos nadie gana, sin duda, pero eso está absolutamente lejos y desterrado de lo que puede ser la opción de la prueba.
Lo que pasa es que para muchas personas que ven este proceso, en el fondo, el haber llegado a lo que vamos a vivir el próximo domingo, 25 de octubre, con el plebiscito constitucional, tuvo que ver con una presión que hizo la calle y que fue la respuesta política, en el fondo, que se dio al estallido social. Entonces, ahí es donde se relaciona el hecho de ir a votar por una nueva constitución con el hecho de que hay muchas personas, que este proceso está fundado en el miedo, que es también parte de las campañas del rechazo.
Sí, yo creo que hay un sector, Mónica, de la derecha extrema, de la derecha que nunca quiso ningún cambio, que está por el rechazo, por cierto, que se ha dedicado sistemáticamente a infundir miedo. Esto está bastante estudiado por distintos investigadores, y no solo a propósito del último año, a propósito de muchos temas en Chile. Ellos infunden miedo con mucha facilidad para provocar efectos políticos. Eso es bastante... Eso es una, en política a esta altura es bastante grave. Pero
en fin. El hecho de ver quemarse una iglesia y caer su campanario al suelo, en fin, ¿no le parece que es suficientemente aterrador sin necesidad de la participación de la derecha en eso?
Eso es completamente aterrador, es deleznable, es criminal. Insisto, nadie gana con eso, son hechos completamente racionales que nada puede tener que ver con el apruebo. Lo que pasa, sí, reitero, es que desde hace bastante tiempo un sector de la derecha, particularmente respecto del proceso constituyente, viene señalando de que esto surgió solo a partir del miedo. Por supuesto, nadie puede conocer, a mí como presidente del Senado me tocó estar en esos fenómenos ahí el año pasado, lo digo además en un libro, Signos de Conectar, que acabo de publicar. Pero sí, ese no fue el único factor, Mónica. El mío estuvo presente, desde luego, pero parece que a algunos se les olvida que el momento constituyente se produce, por lo menos en mi opinión, el 25 de octubre, cuando en una marcha multitudinaria de más de 1.300.000 personas en Santiago, otro tanto en regiones, la gente se expresa con mucha claridad cuáles son sus demandas, para qué decir la fuerza, yo diría, transformadora, y diversa también, porque efectivamente es diversa del mundo feminista, ¿no es cierto?, que acompañó todos esos procesos. Entonces, pero también desconoce ese sector de extrema derecha del rechazo de que después del 25 hay efectivamente una oportunidad para construir institucionalmente un cauce distinto que precisamente aísle a los violentistas. Es al revés. La violencia, si no hacemos nada, si no nos hacemos cargo de las causas subyacentes a este estallido, que es un poco el gran problema que ha tenido el gobierno, por una profunda desconexión, bueno, yo siento que ese es el peor de los escenarios. No digo con eso que haya traer más violencia, porque nadie sabe lo que va a pasar después del resultado. Pero claramente, después de eso no hay nada. En la opción del rechazo no hay alternativa alguna.
¿Usted no cree que, entonces, ya, y por último, para cerrar este tema, que haya muchos indecisos o gente que, lo que se llama el voto silencioso, que pueda verse afectado por lo que vimos ayer?
No sé, te insisto, yo creo que aquí hay lumpen, hay gente que no tiene nada que ver con nada, hasta un funcionario de la Armada. ¿Quién puede vincular un funcionario de la Armada con los sectores de la prueba? ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que esto, como muchas veces ocurre, nadie sabe quién está detrás de los hechos de violencia. Lo peor es prejuzgar. Y te insisto, es absolutamente repudiable lo que ocurrió. Y lo peor que podría ocurrir es que la gente de la extrema derecha y el rechazo siga utilizando esto, siga con el discurso del miedo, que es anterior a lo de anoche, que es anterior al 18 de octubre. Ellos hace mucho tiempo son la fábrica de producir miedo en la población precisamente para mantener el status quo y que nada cambie.
¿Qué le pareció el nuevo accionar de Carabineros, este que no se vio tan presente en las manifestaciones, pero que supuestamente estaban desplegados en la lejanía de la primera línea, de modo de detener a los que empezaban los saqueos posteriormente?
Bueno, todas las policías del mundo que han hecho recomendaciones tácticas a la chilena, y las que incluso no han hecho por distintas razones, entre otras por la violación de los derechos humanos, siempre han señalado que la manera de enfrentar estos hechos es justamente no intervenir tempranamente, o sea, obviamente intervenir cuando hay violencia, pero no partir el accionar cuando se están manifestando las personas pacíficamente. Yo creo que el repliegue táctico de ayer va en la línea más acorde con lo que debería haber sido los procedimientos hace ya mucho tiempo por parte de Carabineros.
¿Y qué le pareció el silencio que se ha hablado del presidente Sebastián Piñera?
Lo que pasa es que el presidente Piñera, en mi opinión, ¿qué podría conmemorar, qué podría celebrar? Si él es el que está gobernando, yo creo que la principal desconexión es justamente la del mandatario. Hemos visto durante un año en donde la principal demanda de los chilenos, expresada, si tú quieres, en lo que fue el 15 de diciembre pasado, en el plebiscito de los municipios, donde participaron 2.200.000 personas, era el tema pensiones. El presidente tuvo la oportunidad durante todo este año, incluso con pandemia. Nosotros en enero le entregamos una propuesta completa de toda la oposición, de todo el espectro, para hacer una modificación del sistema de pensiones. El presidente optó por no hacer nada, optó por seguir manteniendo el modelo, una propuesta que había conseguido con algunos votos en la Cámara de Diputados, también de la centroizquierda, minoritario, digamos, ante el estallido, y por lo tanto sin intervenir la industria, sin mejorar pensiones en el corto plazo. Yo creo que hay un gobierno completamente desconectado, sigue lamentablemente, y eso es lo que hace a ratos, más allá de lo hecho de la violencia, que todos repudiamos, que este 18 de octubre tenga un parecido, una similitud también al momento que veíamos el año pasado, porque los hechos son similares, el debate es similar, porque hay muchos temas no resueltos.
Usted precisamente mencionaba este libro que acaba de lanzar, que se llama
Sírvanse Conectar.
Exactamente. Ahí analiza todo lo que fue, sobre todo esta negociación que nos lleva al plebiscito del 25 de octubre, esa reunión de las fuerzas políticas el 15 de noviembre. ¿Sigue usted pensando que ese fue la salida adecuada para canalizar estas demandas sociales y el valor que tiene lo que va a ocurrir este domingo?
Yo creo que afortunadamente hoy día nadie discute que el acuerdo constitucional del 15 de noviembre, que no se logra solo esa noche, sino que varios días previos, que también lo explico, también incluso intento explicar, porque no es fácil, cuáles fueron las razones del estallido, muchas cosas que no vimos venir, en fin. De alguna manera, claro, uno mirando en retrospectiva dice, chuta, ¿cómo no vimos todas estas señales que incluso el mundo de la política estaba dando? Claro, hay muchos estudios sociológicos en el último tiempo, cuáles son las causas, pero creo que nosotros debemos modificar incluso las prácticas políticas, porque finalmente de eso depende lo que pase el 25 de octubre en adelante. Entonces, bueno, de eso también, por supuesto, narramos en el libro, hay varios hechos contextualizados, hechos de lones, anécdotas, si se quiere, que ocurrieron allí, y por supuesto también seguimos planteando después todos los hechos sucesivos hasta el momento en que, a mi juicio, se intersectan, ¿no es cierto?, estas dos crisis sociales con sus síntomas y consecuencias, me refiero al estallido social y la pandemia, porque finalmente dejó al desnudo toda la fragilidad de un país, la manera desigual como los chilenos enfrentan determinadas coyunturas. Y eso termina siendo, cuando celebramos el retiro del 10% como una gran solución, precisamente porque el gobierno no había dado soluciones, particularmente a los sectores de la clase media. Entonces, yo creo que mi deber era darle transparencia a un conjunto de relatos que y narraciones, fragmentos de los cuales me tocó ser parte, digamos, el año pasado, porque creo que la política tiene mucho que aprender, tiene que salir por lo pronto de la trinchera para enfrentar estos procesos que vienen. O sea, si tenemos sectores políticos que todavía siguen con un planteamiento anterior al 18 de octubre del 2019, por eso yo siempre digo, la política tiene una enorme responsabilidad, pero no somos todos igualmente responsables de que el país tenga este nivel de desigualdad y que los cambios no lleguen.
Uh-huh. Y por último, ¿qué espera usted para el domingo?
Yo espero el domingo un proceso masivo, seguro. Por de pronto lo más importante, y estoy de acuerdo con las recomendaciones que ha dado el CERVEL, las últimas, creo que ni los adultos mayores corren ningún riesgo, creo que nadie se va a contagiar ese día. Uh-huh. Los contagios no están ocurriendo en la calle hoy día ni en eventos, más aún con todos los protocolos, lamentablemente también están ocurriendo en los hogares. Entonces, el plebiscito va a ser seguro, masivo, pacífico fundamentalmente, y creo que a partir de ese momento realmente tenemos que empezar a poner por delante las ideas. Creo que ha hecho bien ese sentido la centroizquierda, más allá de los problemas que tenemos de falta de unidad, que, ojo, esa es una lección inmediatamente para el día siguiente, el 25, porque de lo contrario podemos tener una nueva constitución, pero muy parecida a la actual, solo que legitimada. Entonces, en eso, todos los sectores políticos, también los de Frente Amplio, tienen mucha responsabilidad en la unidad como afrontar el proceso siguiente. Uh-huh. Eso es lo que yo esperaría, ¿no es cierto?, el proceso del próximo 25, y que toda la energía la concentremos en que sea un plebiscito exitoso y que nos permita justamente evitar el cumpleaños número 40 de la Constitución del 80.
Muy bien, muchas gracias, senador Jaime Quintana, gracias. Senador del PPD y expresidente del Senado. Que esté muy bien, muy buenos días.
Que tenga un muy buen día. Chao.
Gracias.